¿Qué ventajas tiene ser diferente? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Supervive abrazando las diferencias, Supervive siendo diferente. La verdad es que es un tema como muy apropiado en estos momentos para reflexionar y sobre todo para tomar acción, y es lo que nos trae a este episodio con una muy, muy querida amiga y también experta en esta materia de abrazar las diferencias, que es Delia Henry, a quien voy a presentar ahorita para todos ustedes. Delia es licenciada en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey. En el 2012 empezó a trabajar en la industria de reuniones y turismo, y Maximiliano, su primer hijo, nace en ese mismo año. 3 años después llega su segundo hijo, Mateo. Y Mateo nació con un cromosoma adicional en el par 21, que es mejor conocido como síndrome de Down. En enero del 2018, hace un par de años, Delia y su esposo Rafael decidieron crear World Meeting Forum Foundation, AC, que es una organización sin fines de lucro que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad, principalmente en la industria de los eventos. Entonces, eventos y empresas como Microsoft, Merck, Sanofi, Dell, son algunas de las que se han sumado ya a la causa, incluyendo en el staff de sus eventos a personas con discapacidad. Con el nacimiento de Mateo, Delia inició su lucha por la inclusión, ya que conoce de primera mano los retos a los que las personas con discapacidad se enfrentan. Y con la fundación, ataca uno de los mayores retos que enfrentan las personas con discapacidad, la discriminación laboral. Delia, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy en este episodio de Supervive.
Hola, Aide. Hola, Paco. Muy contenta de estar con ustedes. Feliz de poder compartir un poquito de lo que me ha tocado vivir los últimos años.
Wow, hola, encantado de verte, de saludarte y bueno, también de escuchar lo que nos acaba de leer por ahí Aide, que es muy interesante. Hay veces que uno conoce las cosas, pero ya sabes, como por fuerita, como de lejito, sobre todo cuando hay distancia de por medio, hay tiempo, ¿no? Y volver a encontrarte, volver a conocer esto que dice Aide, de verdad me parece fantástico, muy interesante, y me encanta que estés aquí con nosotros para platicar de estas cosas tan, tan importantes que estás haciendo y en las que has aprendido tanto. Entonces, que nos compartas esa parte de tu conocimiento es muy bonito y te lo agradecemos de corazón.
Gracias, Paco.
Y bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Qué te parece si platicamos sobre esta cuestión en la que actualmente las diferencias en las personas, en las cosas, desde algo, por ejemplo, una casa, un carro, las diferencias se celebran, pero hay otras ocasiones en las que estas diferencias son condenadas, son marginadas, ¿no? Todavía hay mucho camino que recorrer y que aprender de nuestra parte, y por supuesto de hacer cosas, porque esto se trata de acción, de hacer. Entonces, voy a empezar con esto. ¿Por qué crees tú que ser diferente es necesario y además es enriquecedor?
Mira, hablar de las diferencias a mí me fascina, porque para empezar, la pregunta no es bueno o es malo, soy o no soy. Somos. Todos somos diferentes. Las diferencias existen. Eso es un hecho innegable, ¿no?
Claro.
Todos somos únicos. Todos somos especiales. Uh-huh. Todos tenemos cosas diferentes que aportar al grupo en el que estamos, a nuestra familia, a la empresa en la que trabajamos, a nuestra uh-huh. comunidad, al país en el que vivimos, obviamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, en los últimos años, muchos expertos de liderazgo en las empresas pues recomiendan que los equipos sean multidisciplinarios. Uh-huh. Uh-huh. Incluso a veces recomiendan que en el equipo de trabajo siempre haya una persona que tenga el rol de llevar la contraria, de estar en contra del jefe o de estar en contra de la mayoría, porque uh-huh. de esta forma empezamos a pensar diferente. Y es un hecho, Paco y Aide, que las empresas que son más diversas o que tienen la diversidad mejor permeada son las más exitosas. De hecho, siempre va a ser mejor o más probable que tú puedas resolver un problema cuando tienes opiniones diferentes y no cuando todos piensan igual. Va a ser más fácil que encuentres una solución cuando todos tienen opiniones diferentes. Y la única forma de que todos tengan opiniones diferentes es siendo diferentes y dejándose expresar cuando sabes que tu diferencia es aceptada.
Exacto, exacto. Súper interesante.
Sí, y bueno, ahí es donde viene la riqueza y ojalá nos seamos valientes para vivirla. O sea, porque a veces es muy cómodo del día decir, ay, ya, pan con lo mismo, como decimos, lo mismo, ya conozco a esta gente, todo el mundo piensa como yo. O sea, sí es bueno para algunas cosas, obviamente, encontrar estos puntos de unión siempre, pero el hecho de vivir y ser valientes y vivir con diferencias y buscarlas, creo que nos va a traer pues mucha riqueza, mucha más flexibilidad, mucho más encontrar soluciones a problemas complejos. Y me llamó mucho la atención cuando leía yo tu parte de tu biografía, que decías que la Organización Mundial de la Salud ya hoy lo ha dicho y lo ha comprobado, que las personas con discapacidad forman uno de los grupos más marginados del mundo, pues tienen peores resultados sanitarios, o sea, en salud, obtienen menos resultados académicos, o sea, inferior, participan menos en la economía, que muchos se les cierran las puertas, y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Entonces, tú lo estás haciendo sobre todo también en la parte laboral, ¿no? Porque creo que queremos que la economía influye la salud, influye la parte social. ¿Qué nos puedes tú decir? Porque escuchamos mucho el tema de diversidad, inclusión y equidad. O sea, son como que palabras de moda.
Sí, son conceptos increíbles y que afortunadamente cada vez más la gente habla de esos conceptos. Diversidad es un concepto que literal hace referencia a las diferencias. Hace referencia a la abundancia de cosas distintas, como decías, Paco, los coches, las casas, sí, todo, la naturaleza, los animales, las estaciones del tiempo, el lenguaje, los idiomas. Vivimos en un mundo diverso. La diversidad naturalmente forma parte de nuestras vidas. Eso es lo que tiene que ver con diversidad. Y la equidad defiende que sin importar tus diferencias, todos tenemos acceso a lo mismo. O sea, no importa que tengamos colores de piel diferente, no importa que tengamos habilidades diferentes, no importa que nuestras edades, nuestra identidad de género, nuestra etnia sean diferentes. Todos tenemos acceso a lo mismo. Eso es de lo que habla el concepto de equidad. Y el término de inclusión es de mis favoritos en el mundo. Les tengo una definición que es de la UNESCO. Inclusión es un enfoque que responde positivamente a las diferencias de las personas. Y subrayo positivamente porque es mi palabra favorita, ¿no? No quiere decir que, bueno, pues hay que incluirlos porque está de moda la inclusión. No. Es una respuesta positiva porque creo que si incluimos las diferencias, nos va a ir mejor. De eso se trata la inclusión, de que estoy convencida de que mientras nuestros equipos sean diversos y diferentes, podemos construir una mejor sociedad, un mejor país, por supuesto. Entonces, esos tres conceptos de verdad son clave en el mundo de hoy. Cada vez, afortunadamente, están en auge, están de moda. Hay empresas que están haciendo diversidad porque está de moda. Y está bien, yo digo, ahí está bien, háganlo por lo que quieran. Al final, cuando entren al mundo de la diversidad y la inclusión, se van a dar cuenta que estaban en lo correcto, ¿no? Claro. Nadie se arrepiente de abrir las puertas a la diversidad y a la inclusión, nadie.
Claro. Wow. Y yo creo que también, como decían en un principio, el tener estos equipos en los que hay diversidad y libertad para expresarse, los hace más ricos, así como se hablaba de estos equipos de trabajo. También creo yo que obviamente como personas nos hace mejores personas el estar en constante comunicación y contacto con diversidad y con inclusión. Por ejemplo, ahorita yo me estaba acordando también de en la escuela en la que trabajo, tengo muy presente, por ejemplo, a un chico que es de talla baja y él está ahorita ya está en secundaria, pero ahí ha estado desde kinder, ¿no? Y entonces convivir, y uno de sus compañeros es un sobrino, convivir con él, en el que por supuesto él es uno más, ¿no? Ahí está la parte de la inclusión. También ayuda muchísimo a la percepción de todos sus compañeros, de todos sus maestros, ante esa problemática en particular. La talla baja, sus papás tienen también una fundación, se llama De la Cabeza al Cielo. Y bueno, esto hace que sus compañeros crezcan como seres humanos también. En su momento, cuando yo estaba, por ejemplo, secundaria, prepa, convivía mucho con un amigo, también con síndrome de Down, con el hermano de Gerardo. Y yo convivía mucho con él, y de verdad había veces que pues nada más jugaba yo con él, ¿no? Me refiero a que nada más iba yo con él, ¿no? Yo no iba con su hermano, yo iba con él. Y era muy divertido jugar con él y verlo cuando estaba trabajando en el Burger King, por ejemplo, me acuerdo que estaba ahí trabajando. Entonces eso era muy padre porque también a mí me ayudaba a crecer, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda a todos. Como bien dices, nadie se va a arrepentir de esto, pues no, porque todos somos mejores con este tipo de inclusiones. Y bueno,
Claro.
ahora tú como presidenta de una organización sin fines de lucro, que trabaja por todos estos valores que acabamos de comentar, ¿cómo ves la situación actual en nuestra sociedad? ¿Y a qué nos enfrentamos?
Nosotros descubrimos cuando iniciamos esto que nos estamos enfrentando en una primera instancia y en una palabra lo puedo definir como desinformación
Okay.
o desconocimiento. Las personas, al menos en nuestro, estoy hablando de mi experiencia en este país, hay países que en temas de diversidad e inclusión están lejos, ¿no? Están muy avanzados en el tema de inclusión laboral, de inclusión social, de inclusión escolar, obviamente. Si no existe la inclusión escolar, pues menos se va a dar la inclusión laboral. Como decías, Aide, las personas con discapacidad tienen mayores índices de analfabetismo. ¿Por qué? Porque cuando eran chiquitos y eras usuario de silla de ruedas, pues no había una escuela accesible, ¿no? O si tenías discapacidad intelectual, pues la escuela en la que querías entrar no estaba preparada o no creía que podías aprender, ¿no? Entonces, de ahí empieza todo. Los países que no tienen una buena inclusión escolar para personas con discapacidad, pues ya valió todo, todos los siguientes eventos de su vida, menos van a poder tener acceso a un trabajo, ¿no? Entonces, el reto más grande es la desinformación. Y esa desinformación lo que ocasiona son prejuicios, ¿no? Como tú no sabes que las personas con discapacidad pueden trabajar, pueden leer, pueden aprender, pueden moverse, pues como no lo sabes, pues no les vas a abrir la
No
puerta.
los contemplas.
No los tienes contemplados exactamente. O sea, en tu marco no existe la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda trabajar en tu empresa, ¿no? Porque nunca en tu vida, y bueno, voy a hablar por mí, tú ahorita, Paco, diste ejemplos de que conoces personas con discapacidad o has conocido, ¿no? Yo nunca en mi vida, hasta antes de que nací, o sea, mi hijo Mateo es la primera persona en el mundo que conozco que tiene una discapacidad. Yo en mi círculo social, familiar, cercano, mediano y lejano, no tengo a nadie. Hoy, por supuesto que sí, ya conozco muchísimas personas, ¿no? Pero esto es gracias a lo que sucedió en este camino. ¿Y por qué yo no tengo personas con discapacidad en mi círculo? Pues porque yo de chiquita no fui a una escuela en la que había niños con discapacidad, ¿no? Y en los trabajos que he tenido, nunca tuve un compañero con alguna discapacidad. Entonces, pues, ¿de dónde me hago de personas con discapacidad cercanas a mí? Si tus amistades principales vienen de una escuela, de una universidad o de tu trabajo, de los trabajos que has tenido. Entonces, ahí es cuando caemos en la cuenta que lo que falta es información. Por eso, una de las labores de la fundación, pues, es hacer conciencia. Muchas de nuestras publicaciones tienen que ver pues sí, con promover los términos adecuados, contar historias, historias de éxito. Claro que la historia se cuenta sola, ¿no? Porque en nuestros eventos, pues lo que hacemos es que personas con discapacidad tienen un trabajo, que además, no es tema de ahorita, pero el trabajo es un derecho. Uh-huh. Es un derecho que tenemos todos. Es uno de los derechos humanos, no se lo puedes negar a nadie. Uh-huh. Uh-huh. Tú no pensarías que una persona con discapacidad es jefe de familia, y sí lo es. Una persona con discapacidad también tiene que pagar renta, uh-huh. también tiene que pagar colegiaturas de sus hijos. Uh-huh. Entonces, imagínate el impacto que tiene que tú puedas darle una oportunidad de trabajo, un trabajo digno y bien remunerado, porque uh-huh. eso es lo que damos en la fundación. Nosotros lo que les pedimos a los organizadores de eventos es que a las personas con discapacidad le paguen lo mismo que le pagan a una persona sin discapacidad. No pedimos más y no pedimos uh-huh. menos, porque uh-huh. al final el trabajo entregado va a ser el mismo. Por esta razón de la desinformación, yo también decidí empezar a dar conferencias para contar okay. la historia. Porque uh-huh. ahí fue cuando nos dimos cuenta, la gente no sabe. No uh-huh. es que la gente sea mala, no es que la gente quiera discriminar así nada más porque sí. Uh-huh. La gente no sabe. Uh-huh. Exacto, no sabe porque, pues, y tienen razón, pues si nunca uh-huh. has visto que una persona con síndrome de Down se pueda transportar sola, ¿cómo vas a creerlo, no?
Claro.
Hay países como España que las personas con síndrome de Down de verdad tienen una vida completamente independiente. Aquí se está dando, hay asociaciones, afortunadamente hay muchas fundaciones que están promoviendo situaciones de este tipo, pero sí, es tarea de trabajar, es cuestión de estar informando.
Porque además hay ciertos como estereotipos, ¿no? Que tenemos en nuestra mente, que ni siquiera es algo nuestro, es decir, no es por experiencia propia ni nada, simplemente lo tenemos. Y lo cargamos así y así no lo llevamos. Y entonces pues pasa todo esto que bien comentabas, como el hecho de que no lo contemplemos. Uh-huh. Porque ni siquiera he convivido con alguien con estas características. Entonces, pues yo me quedo con la idea de que no se puede, ¿no? Es interesante.
Por ejemplo, una vez escuché una conferencia de una persona de Manpower uh-huh. que decían que sus clientes reportan que en el 50% de los casos no logran encontrar al perfil que están buscando. Y la razón que daba Fundación Manpower es porque no se abren a la diversidad. Es decir, son puestos que son exclusivos de hombres, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no se han dado la oportunidad de entrevistar mujeres para ese puesto. O que los quieren con ciertos rasgos característicos. Uh-huh. O que los quieren de cierto país o de uh-huh. cierta edad, o menos sin discapacidad, obviamente, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Entonces, el tema de que tú no te abras al mundo de la diversidad te trae consecuencias también. Trae consecuencias muy importantes.
Uh-huh. Claro, consecuencias a nivel empresa, hablando de productividad, y a nivel Exacto. sociedad, de en qué nivel de justicia estamos viviendo. Como tú dices, oye, qué importante es abrir los ojos y decir, hay más allá una responsabilidad que cubrir, ellos como padres de familia, claro. como ciudadanos, y yo creo, Delia, sí, esa es una creencia personal, pero a la hora de que te informas, pero que también te animas a ir y ver y tocar, tu vida cambia. O sea, creo que un mensaje, y no hemos llegado al final de este segmento, pero es, sí, abramos todos los oídos y tengamos claro que esto es una situación concreta, real, está pasando y queremos que sea diferente. Que ahorita te voy a preguntar qué has visto que se ha hecho diferente. Y vamos a atrevernos a ponernos en contacto con la discapacidad. Claro. Vamos a aprender, sí. ¿Va a ser difícil también? O sea, yo no digo que no emocionalmente, o a lo mejor a mí me gustaban que las cosas hicieran así y ahora se van a hacer de otra manera. Pero creo que en esa oportunidad de decir, lo quiero ver y lo quiero tocar, lo quiero sentir, va a cambiar mi respuesta en mis próximos años. Y si yo soy mamá de una familia y amiga de más amigas, voy a empezar a cambiar también esos círculos que me rodean, ¿no? A ver, pregunta, como mamá de Mateo, ¿no? Y que no nada más, ahí me voy a meter a la parte más familiar, o sea, de la empresa trae las estadísticas, lo estás viendo, lo están haciendo realidad. Como mamá de Mateo, ahora mamá, familia, con un niño de síndrome de Down u otra discapacidad que puede tener un niño, una niña, en un núcleo familiar, ¿qué cambios tú estás viendo que están pasando en la sociedad para asegurar que el futuro de Mateo tenga amor, seguridad y éxito para celebrar sus diferencias?
Esa es una pregunta muy difícil, Aide. Es una pregunta muy difícil, pero mira, afortunadamente a mí me tocó vivir claramente en una época mejor que la anterior, ¿no? Hace muchos años, bueno, y no tantos, hace no, 30, pues 40 años, la mejor, las personas con discapacidad intelectual que se quedaban encerradas. Si tú tenías un hijo con síndrome de Down o con alguna otra discapacidad intelectual, pues lo dejabas encerrado comiendo galletas de animalito y viendo la tele, ¿no? Eso era lo único que le esperaba a una persona con estas características, ¿no? Hoy, cada vez más, pues, esa situación está cambiando. Y claro que tiene que ver con todo, con la sociedad, con el mundo, con las asociaciones mundiales que están haciendo su luchita por promover la inclusión, por la toma de conciencia, ¿no? Pero también tiene que ver con las familias que agarramos fuerzas y decimos, yo voy a salir, ¿no? Porque yo también podría haber dejado a mi hijo Mateo encerrado en su cuarto. ¿No? Pero como yo, habemos muchas familias que dijimos, no, yo a donde vaya voy a llevar a mi hijo. ¿Por qué? Porque, otra vez, ¿cuál es el problema? La desinformación. ¿Y por qué? Porque no los ves. La discapacidad no es vista. No es vista porque las personas con discapacidad, pues, no salen, ¿no? Claro. Las personas con discapacidad motriz no salen porque, al menos, nuestro país no es accesible. Una persona en silla de ruedas sufre todos los días para llegar a donde tiene que llegar. Mejor no sale. Una persona con discapacidad intelectual se puede enfrentar a miradas, a rechazos, a prejuicios como los que platicábamos hace un momento. Pero eso es, otra vez, no por mala onda, sino porque pues no estoy acostumbrado a que en la mesa de al lado, en el restaurante, haya una persona con discapacidad intelectual, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, ¿no? O con dispositivos en los oídos. Entonces, el papel que estoy haciendo yo ya como mamá, pues es salir al mundo, salir y decir, pues aquí está mi hijo, el que quiera verlo, pues que lo vea, y el que no, pues lo siento, porque yo no me voy a regresar a mi casa, claro, ¿no? Nosotros vivimos, yo siempre lo digo, la inclusión sí es posible porque yo vivo la inclusión las 24 horas del día, claro, porque en mi casa conviven mis dos hijos todo el tiempo. Uno con discapacidad y uno sin discapacidad. A las fiestas de Max va Mateo, a las fiestas de Mateo va Max, a todos lados vamos juntos. ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que esto es lo que estoy aportando. Por mi parte de familia, estoy criando dos hijos conscientes, dos hijos que están comprometidos con la inclusión. Max, que es el grande y que no tiene discapacidad, él está consciente de la discapacidad de su hermano y está consciente de otras discapacidades. Cuando salimos y nos toca ver a una persona en silla de ruedas, mamá, esa persona tiene discapacidad motriz, ¿verdad? Sí, mi amor. Él sabe referirse. Okay. Él, ¿no crees que dice paralítico, minusválido? Esas palabras no existen en su lenguaje. Él tiene el lenguaje correcto porque me oye todo el día hablar de eso.
Claro.
¿No? Porque leemos cuentos que tienen que ver con discapacidad, porque vemos programas que tienen que ver con discapacidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por parte de la fundación también es un gran trabajo el hacer que las personas con discapacidad intelectual, porque también tenemos usuarios con síndrome de Down, sean vistas. Y tenemos usuarios con síndrome de Down que son completamente funcionales y que pueden hacer sin problema el trabajo que nosotros les pidamos.
Wow. Wow. Y ahorita con lo que estabas describiendo de lo que, por ejemplo, hace tu fundación y todo esto de lo que estabas hablando, de repente, cuando hablabas también de las nuestra generación, por ejemplo, porque yo me acuerdo, o sea, en mi generación, yo no recuerdo, por ejemplo, en toda mi primaria, secundaria, prepa, haber convivido en clase, por ejemplo, con alguien que tenga una discapacidad. En familia sí, porque tengo una tía con parálisis cerebral y para nosotros era muy común esta parte. No, pero en clase no. Pero lo interesante aquí es que no hay que buscar culpables, como creo, lo percibo de tu parte. No hay que pensar que las generaciones anteriores son los ogros. No hay culpables, más bien hay que actuar, y es lo que estás haciendo, y eso te felicito. Esta parte de informar es sumamente importante y, por supuesto, se agradece ese gran trabajo. No nada más tu familia, sino muchas otras personas seguramente te lo agradecen día a día. Y aquí platicaste, mientras contestabas esta última pregunta, hiciste mención en otra discapacidad, por ejemplo, la intelectual. Estas discapacidades que no se ven. Y es interesante este tema. De hecho, hay un término que se estuvo gestando en Europa y ya se concretó, por ejemplo, en España, esta discapacidad orgánica, que le llaman. Uh-huh. Y uh-huh. Ya incluso hicieron un simbolito, así como está el de silla de ruedas, es que si el bastón y que si embarazada, hay uno de la discapacidad orgánica, es decir, ya entró en un iconito más, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, puso contenta a mucha gente porque es un gran paso, ¿no? Justamente en esta labor que tú mencionas de la comunicación, del dar a conocer, ¿no? Este tipo de discapacidades que son invisibles, que le llamaron orgánica, son cosas que nosotros no podemos ver. O sea, si yo tengo a una persona al lado mío, es muy probable que no me dé cuenta que no sea algo que sea patente, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, el déficit de atención, algún desorden. Y bueno, puede ser por medicamento, puede ser por una enfermedad cerebral, lo que fuera, pero son cosas que no vemos, ¿sí? Y hacen que esas personas se comporten de una manera distinta, no es lo normal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir tú sobre estas discapacidades, que son invisibles, que no las percibimos?
Pues mira, cuando a ti te dicen la palabra discapacidad, uh-huh, muy probablemente lo primero que piensas es en una silla de ruedas, como dices, es el símbolo, uh-huh, ¿no?, que se usaba. Uh-huh. Cada vez más, cada discapacidad ya tiene su símbolo. Sí. Hay un símbolo ya para discapacidad visual, auditiva, uh-huh, intelectual, uh-huh, pero también están, como dices, la discapacidad invisible. La discapacidad invisible u orgánica es aquella que no podemos ver, uh-huh, obviamente, pero... Uh-huh. Para la persona, esa persona que porta esa discapacidad invisible, sí tiene un impedimento, uh-huh, para realizar alguna actividad, aunque nosotros no lo veamos. Uh-huh, uh-huh. Algunos ejemplos, como tú dijiste, Asperger, el espectro autista, procesos sensoriales, discapacidad visual y auditiva parcial. Uh-huh. Uh-huh. Hay muchos trastornos o enfermedades que terminan en fatiga crónica, uh-huh, dolor crónico. Uh-huh. Entonces es muy fácil juzgar, y te voy a dar dos ejemplos súper clásicos. Un niño haciendo un berrinche, uh-huh. Uh-huh. Tú no, y juzgas, ¿no? Uh-huh. Y tú no sabes a lo mejor que ese niño tiene una hipersensibilidad auditiva.
Claro.
Y en ese momento está recibiendo demasiados estímulos que lo alteran. Uh-huh. Uh-huh. Y lo estás juzgando.
Claro.
Tampoco quiero decir que todos los niños que tienen hipersensibilidad auditiva van a hacer berrinches en el mall, no estoy diciendo eso. Uh-huh. Otro ejemplo es, ves que una persona se sube a un elevador en el piso 3 y se baja en el piso 4. Uh-huh. A lo mejor juzgas y dices, ay, ¿por qué no tomas las escaleras? El elevador está, uh-huh, lleno. Ajá. Y tú no sabes si esa persona tiene un trastorno que lo hace tener dolores crónicos en sus huesos o en sus músculos. Uh-huh. Uh-huh. Claro que tú no puedes andar por la vida adivinando, ay, él tendrá una discapacidad invisible, sí o no, ¿no? Uh-huh. Eso no se puede, y no, claro, se trata de eso, ¿no? No se trata de decir, bueno, entonces sí le doy chance, claro, ¿no? Se trata solo de no juzgar, uh-huh, de no juzgar, número uno, y número dos, saber que existen condiciones de ese tipo, que no todas las personas pueden caminar tan rápido como tú o tan despacio como tú. No todas las personas pueden hablar o tolerar los ruidos que tú toleras. Uh-huh. Uh-huh. Se trata nada más de saber que existen. condiciones diferentes a la tuya y no juzgarlas. Es, claro. Esto es el tema de la discapacidad invisible. Y las personas que tienen este tipo de discapacidad son doblemente juzgadas. Uh-huh. Una, por tener una discapacidad, y dos, porque no se les ve. Uh-huh. Entonces es muy común que tú digas, ay, pero te ves muy sana, ¿y de a poco tú estás enferma? ¿No? Seguro sí, te lo han claro. dicho mil veces. Ay, no, chico, no se ve que tú tengas algo, ¿no? Eso claro. es muy común.
Y sabes, claro. ¿sabes también qué pasa con ese tipo de...? O sea, sí, claro, están estos comentarios que son muy recurrentes. Yo que estoy metido en todo esto de la esclerosis múltiple, es muy común y luchan mucho las personas justamente uh-huh. en este rubro, porque no es, por ejemplo, no es que la gente tenga presente todo el tiempo que tienes esclerosis múltiple y que tiene que considerarte, no, pero también luego esto sucede que como te ves bien, ¿no? Tú te ves bien, estás súper bien, no pasa nada, claro. tú, tal, y se olvidan de esta parte que sí existe y que de repente un día no puedes estar bien, ¿no? Puede que no estés bien, que te tengas dolor de cabeza, que tengas dolor de cuerpo, que tengas dormido una parte del cuerpo, que cualquier molestia, síntoma que tiene la esclerosis múltiple, lo puedes tener en cualquier momento, ¿no? Pero uh-huh. como te ves bien, no se considera, y conforme pasa el tiempo viéndote bien, se va quedando atrás.
Se olvida.
Se olvida. Y entonces cuando se presenta algún síntoma, ya ni se considera. O sea, ya ni... Es más, a veces ya ni lo dices como paciente, ya ni siquiera lo externas porque dices, no, bueno, van a creer que... O me van a tachar de... van a pensar que soy flojo, van a pensar que no quiero, van a pensar que no, no tengo ganas de hacer algo. Entonces... eso a veces complica las cosas. Y en un inicio, voy a ser muy sincero, en un inicio cuando yo veía todos estos eventos que hacían, por ejemplo, diferentes asociaciones, fundaciones en el mundo con respecto a visibilizar la esclerosis múltiple, yo decía, bueno, pues qué ganas de andar como diciendo, tengo esclerosis,
ajá.
Y no, o sea, no va por ahí, es justo lo que tú comentas. El chiste es que la gente conozca para que uh-huh. entonces no haya actitudes en contra de o guiadas por la ignorancia, ¿no?
Uh-huh. Sí, digo, que quería complementar eso porque, pero también hay he visto dos versiones y lo he platicado contigo en podcast uh-huh. Y agarro la palabra favorita de Delia de la definición que nos dio de positivo, o sea, uh-huh. respuestas positivas, porque... Tienes esclerosis, uh-huh. tienes una discapacidad visual, auditiva, uh-huh. invisible, visible, lo que sea. Uh-huh. Y hay dos formas de comunicar y decir a las personas, lo tengo. Porque andamos buscando respeto, andamos buscando amor, no juzgar,
claro,
¿no?
Eso.
Pero yo puedo comunicarlo queriendo buscar la lástima de Delia. Uh-huh. Delia María, ¿no? Es que todo el día mis achaques, aunque mi cuerpo se ve de... 40 y tantos por dentro, está de 80 y tantos, lo que sea, ¿no?
Sí,
uh-huh.
sí, sí.
Y lo he visto en redes sociales, en conferencias, uh-huh. de, te voy a comunicar, pero porque quiero tu lástima uh-huh. o porque quiero tu respeto y tu amor. Entonces, uh-huh. creo que es claro que necesitamos informarnos y si tenemos una discapacidad uh-huh. visible o invisible, somos, pues, responsables de educar, pero buscando esa parte positiva, Delia, que ya nos
exacto,
decía.
Exacto.
¿Qué sí puedo hacer? Ok, no puedo multiplicar, restar y dividir ya sin usar uh-huh. un papelito y una pluma. Uh-huh. Se me pasa, uh-huh. ¿no? Por parte de las quimios, sí, el chemo brain, pierdes algunas sí. cosas. Todo lo tengo que apuntar, mi memoria es uh-huh. no está buena. Pero bueno, soy funcional, ¿no? Y les digo, permítanme tantito, déjame saco mi hojita uh-huh. y voy a tomar nota de esta reunión, si no... como uh-huh. si no estuve, pero buscando ese amor y ese respeto y,
sí.
y no el me rasgo las vestiduras, ¿no? O sea, creo que nos sirve más en sociedad hacerlo de esta manera. Y quisiera concluir con una pregunta hablando de sociedad.
Pero espérame
Delia.
Tantito.
Sí, adelante.
Creo que te interrumpimos, Delia, porque ibas a decir más cosas.
No.
Ah,
no,
ya.
Adelante.
Es que yo pensé que te interrumpí y pensé que...
No.
Había más. Ok, perdón. Adelante.
No interrumpí yo tampoco. Pero bueno, concluyendo, estamos hablando de sociedad, todos nos queremos formar, todos tengamos o no tengamos discapacidad, alguien cercano o no cercano,
¿qué podemos hacer, Delia, desde nuestros lugares, casa, trabajo, comunidad, para promover esta cultura y esta vida con mucha más diversidad, inclusión y equidad?
Pues mira, yo en estos años aprendí algo muy importante y es el mensaje que les quisiera dar. La discapacidad no es lejana. No es lejana. Y no es que yo te quiera desear un problema, una discapacidad, no. A ti, a tus seres queridos, a tus familiares, a tus amigos, en cualquier momento, una enfermedad o un accidente los puede dejar con alguna discapacidad. Todos conocemos personas que se han roto un brazo y un rato lo traen inmovilizado o andas en muletas o así. Y en ese momento te diste cuenta de que las puertas no tienen sensor automático, de que tu silla de ruedas no cabe en el baño, ¿no? De que te hace falta otra mano para agarrar más cosas, ¿no? A lo mejor eso fue temporal, pero en algún momento a todos nos puede llegar una situación así o a alguien cercano a ti. Entonces yo por esto siempre digo que todos deberíamos de luchar por la inclusión de personas con discapacidad, no solo laboral, ¿no? La inclusión social de personas con discapacidad. En temas de diversidad, pues estar seguros de que las diferencias nos enriquecen, estar seguros de que es bueno. Todos tenemos que abrazar y respetar las diferencias. ¿Qué puedes hacer? Informarte. Hay millones de videos, hay millones de fundaciones en internet que tienen sus videos, sus historias acerca de diversidad, de inclusión, de equidad de género. Es muy importante. Y sobre todo personas como nosotros que tenemos hijos o hijas, empezar a educarlos en base a estos términos, ¿no? Que ellos conozcan de la diversidad, que los lleves a lugares donde se ve la diversidad, que no todos sean los amigos igualitos, que usen todos los mismos tenis, ¿no? O sea, hay que favorecer, y si tu hijo quiere ser diferente, tu hijo o hija, pues que sea diferente, ¿no? Todavía hay mamás o papás que no quieren que todos se vean igualitos, pues no, o sea, si tu hijo se quiere pintar de morado, quiere traer el pelo largo, no trae pelo, está bien ser diferente. Hay muchos cuentos para niños que hablan del valor de las diferencias. Y ser diferente, como yo siempre lo digo, no es bueno ni malo. No es mayor, no es menor. No eres peor, no eres mejor. Es lo que hay, ¿no? Es ser diferente. Hay muchas series, y quiero recomendar una serie que yo acabo de ver en Netflix, que se llaman,
por favor,
en inglés, The Healing Powers of Dude. Y en español le pusieron Guau, qué amigo. ¿La han visto?
No, la hemos visto.
Bueno, está hermosa. Es una serie que la pueden ver con sus hijos. Dude es el perrito de asistencia de un niño que tiene discapacidad psicosocial. Y el niño lleva muchos años haciendo homeschooling y su familia y él deciden que ya es hora de que entre a la secundaria, me parece, físicamente a una escuela. Y entonces el niño entra a la escuela con su perrito de asistencia. Y el perrito, pues, es el que le ayuda a sobrellevar sus ataques de ansiedad, sus crisis. Es una película hermosa, de verdad. Aparece también una niña con un tipo de discapacidad motriz porque usa silla de ruedas. Entonces, es una serie que los niños ven y ven normal, ¿no? Porque en la escuela nadie rechaza a la niña que usa silla de ruedas. En la escuela nadie rechaza al niño. La historia es como del perrito, ¿no? Tiene sus cosas chistosas porque es una serie para niños. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos esto, ¿no? Yo pienso que los que tenemos hijos, pues tenemos como mucha responsabilidad de crear ciudadanos conscientes. A lo mejor, Aide, algún día tu hija le va a hacer una entrevista de trabajo a mi hijo Mateo, ¿no?
O sea, van a trabajar juntos, Delia María.
Imagínate, y no quiero decir que lo entreviste, porfa, que lo entrevista y dé porque tiene síndrome de Down, ¿no?
Ajá, claro.
Imagínate que tu hija tenga la apertura y que diga, ay, pues lo entrevisto.
Que lo entreviste.
Y no lo voy a aceptar por compasión. Voy a ver sus competencias. Y si cumple con el puesto que estoy buscando, pues lo contrato, y si no, no. No queremos compasión, no queremos asistencialismo, eso, las políticas asistencialistas y de beneficencia ya, la ONU y el BID ya también han dicho eso, ya fue, ¿no? Las personas con discapacidad no necesitan ayuda, ¿no? Necesitan un trabajo.
Inclusión.
Claro.
Ajá, necesitan oportunidades, oportunidades como las que tenemos nosotros. Entonces, creo que mucho de lo que tenemos que hacer nosotros es educar a nuestros hijos, educarlos, informarlos de todo lo que hay en el tema de la diversidad. Eso, eso quisiera yo terminar con eso.
Hermoso, hermoso. Yo creo que todos tenemos algo que aportar en algún momento. Todos, en diferentes niveles, me refiero con niveles en diferentes ámbitos, ¿no? Empresarial, social. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en artístico. Hay gran cantidad de artistas que no sabemos, que vemos su obra y decimos, wow, es lo máximo. Por ejemplo, un Van Gogh, ¿no? Y decimos, está padrísimo. Pero no sabemos su background, ¿no? Y cuando lo vemos nos topamos con muchas sorpresas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Como un Kandinsky, por ejemplo. Kandinsky, que resulta que él tenía esta cuestión mental en la que él podía pintar los colores. O sea, ¿alguna vez se han puesto a pensar de qué color suena, de qué sonido tiene el color amarillo? ¿El color azul? Él lo podía hacer, ¿no?
Beethoven también tenía su
exacto, capacidad auditiva. Hay tantas personas que han sumado algo muy importante a nuestra sociedad y que ni siquiera sabemos que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, incluirlos. Yo me voy de este podcast con el corazón lleno, muy agradecido de lo que haces, orgulloso de lo que has hecho, y esperando este momento en el que, ¿por qué no?, Mateo entreviste a María Andrea.
Claro.
No que María Andrea entreviste a Mateo.
Emprendan juntos. Ajá.
Emprendan juntos algo.
Sí.
Claro, claro. Pero muchas gracias, Delia, de verdad, por dejarnos este mensaje de esperanza. Yo me quedo muy motivada a seguir pensando qué más puedo hacer, dónde más podemos convivir y respetar. Y promover esta parte de ser diferentes, muy, muy necesario.
Yo siempre digo, bueno, y a los que nos van a ver que vivan en la Ciudad de México, si nunca han convivido con una persona con discapacidad, yo los invito, las puertas de mi casa están abiertas a convivir con mis dos hijos. Si nunca has visto a una persona con síndrome de Down así de cerquita, por supuesto que puedes convivir con mi hijo. Es eso, como decías hace rato, Aiden, acércate.
Acércate. ¿No? Oye, Delia María, ¿cómo te podemos encontrar? Digo, no nada más ahorita, coronavirus ahorita, a lo mejor social distancing, vamos a guardar la sí. Pero sí. Lo que está haciendo la fundación, porque igual y hay personas que nos están escuchando y dicen, yo quiero trabajar con ellos, yo quiero aportar, yo quiero apoyar la causa, quiero conocer más. Si nos puedes compartir, ¿cómo podemos...? Sí.
Pues mira, hace rato iba a hacer un comentario y se me olvidó, cuando dijiste que es difícil, va a ser difícil, que de repente tengas al lado una persona con discapacidad. Claro que va a ser difícil, porque si nunca lo has hecho, pues ¿cómo lo vas a hacer? No vas a tener dudas. Es tan difícil que nosotros tenemos un taller de toma de conciencia de lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, porque nos han preguntado, ¿y si quiero ir al baño, qué hago? ¿Lo tengo que empujar? ¿Tengo que agarrar su silla de ruedas? ¿Me va a pedir qué cosa? ¿No? ¿Le tengo que hablar despacito? ¿Le tengo que gritar? ¿No? Nosotros tenemos un taller para que tú sepas qué hacer, cómo referirte, cómo trabajar con una persona con discapacidad, que la verdad es muy sencillo, ¿no? Nunca nadie nos ha dicho, no pude, ya no quiero volver a tener en mi staff personas con discapacidad. Al contrario, las empresas que por primera vez se animan, repiten. Entonces, para la fundación, si eres una persona con algún tipo de discapacidad, puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Estamos como WMF Foundation. Puedes mandarnos por ahí un mensaje. Ya te haremos una entrevista como se hace en cualquier trabajo. Para conocer tus competencias, porque para trabajar en eventos, pues sí tienes que tener pues, disponibilidad de tratar con 300 personas, para que sepamos qué es lo que quieres hacer y te gustaría hacer, y así saber en qué área de un evento nosotros te podemos acomodar, ¿no? Uh-huh. Si eres un empresario que quieres abrirte a la inclusión laboral, también nos puedes buscar por los mismos medios. Podemos ayudarte a sensibilizar a tu equipo, podemos ayudarte a hacer inclusión laboral, ya sea en eventos, en los eventos que organices, o permanentemente en tu oficina. También podemos hacer ese tipo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Delia, por haber estado compartiendo con nosotros un poco de, pues no es nada más conocimiento y experiencia, lo que vives todos los días. Me ha tocado la dicha de abrazar, besar, tener a Mateo aquí en mi casa. Un regalo, realmente un regalo. Así es que gracias por lo que están haciendo y ojalá que se sumen muchas más personas después de escuchar este episodio a vivir y a promover y a sumar más para vivir con equidad, inclusión y diversidad.
Paco. Muchas gracias, Aide.
Muchísimas gracias. No, yo ya solamente agradecer. Siento que me quedo corto con solo decir gracias, pero
muchas gracias Paco, de verdad, gracias, yo muy contenta de poder compartir con ustedes dos especialmente esto.
Muchas gracias. Muchísimas, te mandamos gracias. Un gran abrazo, besos.
Gracias.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir demostrando tus sentimientos frente a tus seres queridos.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.